Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y España impone desde hoy una cuarentena obligatoria a los viajeros procedentes de la India. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y es que la India es uno de los países donde la pandemia está más descontrolada. El escenario actual del país amenaza al resto del mundo por culpa de una nueva cepa que provoca que la situación allí sea prácticamente de guerra. El último dato conocido cifra la tasa de contagios en 323.000 y 2.771 muertes en las últimas 24 horas. Algunos países como Estados Unidos, China o Reino Unido ya han anunciado que mandarán suministros y respiradores, y ahora mismo todas las reservas de oxígeno del país se dedican al COVID. Rina Gupta trabaja en una agencia de viajes de la India y ha estado en Mediodía COPE explicando cómo está la situación.
Hay muchos casos activos cercanos. Tenemos miedo de salir. Normalmente no salimos a menos que sea una emergencia.
La situación allí preocupa a las autoridades internacionales y por eso Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, República Checa, Italia y Países Bajos son los primeros países europeos en prohibir la entrada de los viajeros procedentes de la India. A España no se puede llegar en vuelo directo, pero sí a través de escalas. Sin embargo, antes de prohibir, el gobierno de España prefiere imponer una cuarentena obligatoria a los viajeros procedentes de ese país. En las últimas 24 horas han aterrizado 12 vuelos en España procedentes de la India. María Jesús Montero es portavoz del gobierno.
Dentro de todas las medidas de control sanitario, justamente la orden incluye la cuarentena a la llegada de estos viajeros.
En nuestro país, el mejor escudo frente a los 7.000 contagios que nos ha dejado este martes es la vacunación, aunque la polémica se sitúa ahora en Cataluña, después de que el Tribunal Superior de Justicia catalán haya ordenado que se vacune de inmediato a los agentes de policía y guardia civil a los que la Generalitat no ha vacunado todavía, cosa que sí que ha hecho con los Mossos de Escuadra, Sandra Senjo.
Y debe hacerlo en un plazo máximo de 10 días. El secretario de Salud Pública catalán, Josep Maria Arguimon, ha asegurado que acatarán la orden.
Dejaré de vacunar.
Pero
a la
que
gente,
para ello dejarán de vacunar a la gente de más de 60 y 70 años, sean o no guardias civiles. El ministro Marlaska ha dicho que si la Generalitat no cumple, el gobierno vacunará a los 4.500 agentes que faltan, una situación que ha calificado de disfunción. Esta ha sido la respuesta del senador del PP, Francisco Cañizares.
Es una auténtica vergüenza que usted siga diciendo que esto es una disfunción. La única disfunción es usted en el Ministerio del Interior.
El 22 de abril se había vacunado en Cataluña a más del 80% de los Mossos, mientras el porcentaje de policías nacionales y guardias civiles apenas rozaba el 16%.
El PSOE intentará este miércoles que el Pleno del Senado apruebe en plena campaña electoral madrileña una moción contra los extremismos. Aunque la moción no cita expresamente a la formación liderada por Santiago Abascal, el portavoz del Grupo Socialista, Ander Gil, ha dejado claro que el documento quiere combatir el discurso del odio que escriben formaciones como Vox, a quienes acusan de fomentar las amenazas de los últimos días. En relación a esto, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha recibido a última hora de esta noche y antes de entrar en el plató de 13 una carta con dos proyectiles. Ayuso ha insistido en afrontar la situación con serenidad y sin tratar de ganar rédito electoral con estas amenazas.
Me he enterado poco por la prensa antes de entrar en la entrevista. He estado hablando con Pablo Casado y sé que el equipo del ministro de Interior me intenta localizar, pero es que ha sido justo al entrar aquí al estudio. Entonces, por supuesto, después hablaré con él. Y yo creo que estas cosas hay que afrontarlas no solo con serenidad, sino dándoles la importancia que tienen, que es ninguna.
Además, una segunda carta ha sido interceptada en la sede de Correos en Vallecas, en este caso con 4 balas y dirigida a la Dirección General de la Guardia Civil.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, un gol de Benzema mantiene vivo al Real Madrid, que viajará la semana que viene a Inglaterra con un empate a 1 frente al Chelsea. Este miércoles sigue habiendo deporte y eso significa que sigue habiendo tiempo de juego desde las 7 de la tarde con el Athletic de Bilbao Valladolid, para después seguir con el Paris Saint-Germain Manchester City, la otra semifinal de la Champions. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles, esa gente que vive al revés, esa gente que intenta dormir y no lo consigue y si acude a la radio, bienvenidos a este medio, este maravilloso medio, y también a los que llevan currando unas cuantas horas y también, por supuesto, los que se suman ahora, que son los que comienzan la jornada. En cualquier caso, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y además hoy, en especial, quiero mandar un abrazo bien fuerte a Santi, ya que su hermana Mari Carmen pues me cuenta que nos escuchas todos los días, que hoy estás de cumpleaños y que tanto tu sobrina Triana como la propia Mari Carmen pues te quieren felicitar, y nosotros desde Poniendo las Calles también nos sumamos a esa felicitación. Así que Santi, muchas felicidades. Mira, normalmente solemos utilizar este espacio para contar noticias positivas, pero hay días en los que, bueno, lo destinamos es a honrar la memoria de personas que lo merecen, y yo creo que es el caso que nos ocupa ahora. Ayer martes se confirmaron que los periodistas españoles David Beriaín y Roberto Fraile pues han sido asesinados en Burkina Faso mientras que rodaban un documental contra la caza furtiva. La zona en la que fueron capturados el lunes está considerada como peligrosa por la presencia habitual de grupos terroristas. Claro, es que Beriaín, de origen navarro, con tan solo 44 años, estaba casado. Y este no era su primer trabajo peligroso. Antes de este viaje, realizó un proyecto que le llevó a sumergirse pues en las organizaciones criminales más peligrosas del planeta. Y el objetivo era rodar una serie de documentales bajo el epígrafe de clandestino. Bueno, pues en la tarde de COPE, su compañero y amigo John Sistiaga alababa su forma de trabajar.
Y me paso allí 3 meses hasta conseguir llegar al comandante Pastor Alape de la columna no sé cuántos de las FARC, o conseguir llegar a los narcos más complicados del Estrecho de Gibraltar, o a los narcos más complicados de Sinaloa. Y lo conseguía porque se pasaba 2 meses allí pateándose el sitio, comiendo lo que hubiera que comer, tomándose 1000 tés con el jefe de la tribu local, sabiendo a lo que se arriesgaba.
Sabiendo a lo que se arriesgaba, pero siempre tratando de mantenerse a salvo. Así lo explicaba él mismo en una entrevista reciente.
Yo me tomo mi trabajo como la resolución de una ecuación. En una mano tengo el riesgo que asumo y en otra el resultado que obtengo. Si consigo maximizar el resultado y minimizar el riesgo, he hecho mejor mi trabajo, porque para mí asumir riesgos no es mi trabajo.
Él se planteaba así esa ecuación, pero con lo que uno nunca puede contar cuando asume un riesgo es con las variables que no dependen de ti, las que se escapan a tu control. Y lamentablemente este lunes se cumplían sus peores augurios.
Bueno, yo he tenido la suerte en la vida de que las personas que me han querido de la manera más hermosa y radical posible, que es libre. Aunque eso haya significado, en el caso de mis padres, en el caso de mi hermano, en el caso de mis amigos, en el caso, por supuesto, y sobre todo de mi mujer, que un día sonase el teléfono y dijese, bueno, pues David no va a volver.
Roberto Fraile es el otro asesinado este lunes en Burkina Faso. Era el camarógrafo de Beriaín en el documental y además era un freelance habitual de multitud de conflictos. De hecho, en 2012 sufrió heridas de gravedad mientras cubría la guerra de Siria. Hoy les recordamos desde Poniendo las Calles porque son los que dignifican esta profesión. Esta profesión que tanto queremos los miembros de este programa de radio. Periodistas con mayúscula que se juegan el tipo por mostrarnos todo lo que funciona mal en cualquier parte del mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 28 de abril de 2021, Santos Pedro Chanel, presbítero y mártir, Prudencio, obispo, y Luis María de Montfort, fundador de los Hermanos de San Gabriel y los Padres Monfortianos. Mira, a primera hora te contaba la historia de dos hermanas que hace unas semanas compartían quirófano en el Hospital Universitario de A Coruña. Recuerda que Estefanía tiene 49 años, Susana es algo mayor. Y claro, Estefanía había desarrollado una enfermedad congénita que afectaba a los riñones. Después de que los fármacos con los que iniciaron el tratamiento no diese resultado, quedaban dos opciones, diálisis o quirófano, y Estefanía optó por la segunda. Pero para realizar la operación primero hacía falta un donante. Y tras realizarse pruebas de compatibilidad dentro de la familia, resultó que Susana fue la elegida para donarle uno de sus riñones. Ambas se han pasado por la tarde de COPE y lo primero que han comentado es que se encuentran muy bien, tanto Estefanía como Susana.
Yo, la verdad, increíblemente bien. Nunca pensé que fuera todo este proceso fuera tan rápido. Que es hablamos de un trasplante, entonces piensas que pues, mucho hospital, mucho dolor, curas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que en una semana
esta casa.
Pues si ella se ha recuperado estupendamente, pues yo más todavía, porque el trasplante fue un martes por la tarde y el viernes yo ya estaba fuera del hospital. La recuperación es bastante rápida, la cirugía se hace por la paroscopia, con lo cual es mínimamente invasiva y la recuperación pues es más rápida, por decirlo.
La buena noticia es que la recuperación física va bien, también la psicológica. Fíjate, donar un riñón no es una decisión fácil y que se tome a la ligera, pero desde que se puso encima de la mesa la posibilidad de que Estefanía iba a necesitar un trasplante, Susana lo tuvo claro.
Bueno, si lo piensas bien, yo creo que en el fondo ya en algún momento cuando se diagnosticó la enfermedad de ella, sabíamos que en algún momento se tenía que terminar en un trasplante seguramente. Y vamos, yo ya desde el primer momento cuando surgió la posibilidad, dijimos antes de que entre en diálisis, sí, es que somos compatibles, claro, que siempre está esa duda, pues la primera, mis hermanos también eran, bueno, también querían hacerlo y yo ya lo tenía muy asumido. Conocía el proceso de antes porque, bueno, yo trabajaba en un hospital, conozco el proceso de trasplante, o sea que lo tenía más que claro.
No porque fuera su hermana y porque además trabaje en un hospital, sino porque además también es donante de órganos desde hace mucho tiempo. Ahora son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias, y los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy con Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de un avance que se va a permitir a los científicos descubrir si hay vida extraterrestre. Sin lugar a dudas será la noticia más importante e impactante. A ver qué nos cuenta enseguida Jorge Alcalde. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6, ¿qué más nos queda por hacer?
Tenemos también a Alfonso García, nuestro experto en motor. Trataremos con él temas tan interesantes como que en Francia se van a utilizar vehículos de particulares como radares móviles camuflados. Y también que han creado una pintura que disipa el calor del vehículo. Esto y más en unos minutos.
Genial, Bea, muchísimas gracias. Y Miguel P., que tiene la información del tiempo y nos viene muy bien conocerla.
Buenos días, Pulpo. Pues una jornada más, cielo nublado en la mayor parte de la península y también lluvias que irán siendo más frecuentes a partir del mediodía. Los chubascos y las tormentas pueden ser más fuertes en Castilla y León, Aragón, norte de Cataluña y, de hecho, en las provincias de Huesca, Burgos, Soria, Girona y Lleida, así como Zaragoza, Teruel, Segovia y Castellón, van a estar hoy en alerta amarilla por lluvias. En Andalucía, Murcia y el resto de zonas litorales, así como Baleares y Canarias, las lluvias serán menos probables y más débiles. Y en cuanto a las temperaturas, solo destacar un leve descenso de estas en el noroeste peninsular.
Muchísimas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que nos mandan su nota de voz a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Desde Cantabria te seguimos escuchando y quiero que reconozcas un poquitín, que nos tienes un poco olvidado a todos los transportistas de autobús, que estamos sufriendo que no tenemos nada de turismo y encima este gobierno nos está echando más abajo. Un saludo desde Cantabria y venga, y a seguir ahí con Herrera en la COPE y con vosotros, que lo hacéis bastante bien. Venga, un saludito. Hasta luego.
Un abrazo, hermano.
Good morning.
Hola.
Octopus, yeah. The Mira Sierra and Company from England. Buenos días. Pulpo y compañía.
Ahora lo traduce.
Desde Reino Unido bajamos a Dover a coger el barco. Ya venimos de descargar nuestra huerta murciana. Soy ponedor, Michel Santamola.
Gracias, Michel. Muchas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. También me puedes contar ahora a través de Facebook cómo estás poniendo tú las calles, cómo es tu trabajo, y enseguida te leemos en la ronda de ponedores. Son las 5:13, 4:13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Mundial del Ruido. Hay un montón de mensajes, Beatriz Calderón, donde los ponedores nos cuentan qué relación tienen ellos con el ruido que viven.
Sí, Keti Viejo dice que vive justo al lado de un cementerio, así que él no escucha nada desde su ventana. Claro, y Gloria claro. Pardo, que vive rodeada de uno que más bien nos alegra las mañanas. Mi vecino tiene gallinas y la verdad que para ella el despertar es precioso.
Qué maravilla, es verdad, son ruidos naturales, ruidos que son distintos. Esos ruidos normalmente en las grandes ciudades no se tienen, pero el que los tiene al lado los disfruta, y de qué manera. Buenos días. Las 5:17, las 4:17 de la mañana en las Islas Canarias. Bea, si quieres un par de mensajes para ilustrar un poco cómo viven los ponedores este Día Mundial del Ruido.
Pues mira, me ha hecho mucha gracia Rosa, dice, trabajo de noche, así que ya os podéis imaginar. Lo que me encanta sobre todo es cuando el jardinero se recrea con el soplador de hojas. Dice, lo bueno, que ya estoy tan harta que he conseguido hacerme amiga de los jardineros y pasan por mi tramo de la urbanización a última hora, que ya le tiene ella el sueño pillado. Y digo yo, el hombre llegó a la luna y no vamos a ser capaces de inventar un soplador de hojas que no haga ese ruido del diablo. Dice, lanzo este reto para los ingenieros, soy vigilante de seguridad y nos da las gracias por estar aquí cada noche. Y luego Xavi Artero dice que a él le da mucha pena, pero que no puede con el hombre que pide para comer tocando el acordeón debajo de su casa. Vamos a ver, el pobre hombre solo se sabe una canción, claro, y está 10 horas cada día
con el mismo
ronron. Claro, se vuelven locos.
¿Qué situaciones? Por favor, estamos conociendo hoy en Poniendo las Calles en nuestro Facebook. Dice Víctor Mansilla, buenos días, Pulpo, desde Albal, en Valencia. El ruido que más me molesta es el de los ciclomotores a escape libre. Es verdad, esos ruidos de los motores a veces son muy molestos, ¿eh?
Sí, sí, cuando los tienen trucados, que se dice, ¿no? El tubo de escape. Bueno, Manu Lorenzo dice que él lo que no soporta es el reggaetón, el ruido que hace. Y Mari Carmen, el peor ruido, la cháchara de los políticos, que está todo el día bla, 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 pero soluciones al ciudadano, ninguna. Así que todo ruido.
Tomamos nota. Fíjate, ahora mismo son las 5:18, las 4:18 en Canarias. A estas horas a las que nos gusta hablar de ciencia, bueno, pues solemos mirar al espacio con cierta asiduidad, eso lo reconozco, y muchas veces lo hacemos buscando vida fuera de la Tierra. Yo creo que sería sin duda la noticia científica más importante de la historia. Bueno, pues hoy Jorge Alcalde nos trae un avance que nos acerca algo más a esa noticia. Y es que un equipo de científicos ha asegurado que antes de lo que creemos, la ciencia habrá hallado vida extraterrestre. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos muy bien, Jorge. Estamos con muchas ganas de conocer todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que han descubierto exactamente?
Bueno, pues fíjate, descubrir, todavía no han descubierto, pero están a punto de hacerlo. Y sobre todo lo que han hecho estos científicos de Estados Unidos es simular cómo sería ese descubrimiento. Verás, ahí dentro de muy poquito, en otoño, van a lanzar un telescopio espacial que se llama James Webb, que es un telescopio que va a sustituir al Hubble. Seguro que os suena este nombre, el telescopio espacial. Hubble, que ha sido una maravilla de telescopio en las últimas décadas. Ha hecho grandes descubrimientos. Ya está viejito y hay que sustituirlo por uno nuevo, más potente. Y estos científicos han dicho, ¿cómo sería trabajar con ese telescopio cuando esté en el espacio? Y han empezado a hacer simulaciones en ordenadores apuntando a diferentes estrellas y diferentes planetas fuera del sistema solar, y han descubierto con gran sorpresa que descubrir vida fuera de la Tierra con ese telescopio va a ser mucho más fácil de lo que hasta ahora se pensaba. Tan fácil que ellos aseguran que de aquí al año 2026 ya se habrá descubierto el primer ejemplo de vida extraterrestre. Es decir, que tendremos una gran noticia en los próximos 4, 5, 6 años, como mucho, gracias a la existencia de este nuevo telescopio que se va a poner en órbita en octubre o en septiembre que viene.
Jorge, y claro, yo te hago un montón de preguntas porque me vienen a la cabeza, ¿no? ¿De qué modo podemos encontrar esa vida?
Fíjate, no es fácil descubrir vida fuera de la Tierra, ¿eh? Primero porque aquí se muy lejos. En nuestro sistema solar, en nuestras cercanías, no parece que haya ningún planeta que contenga vida. A lo mejor la tuvo Marte en el pasado, pero hoy en día no parece que ninguno. Hay que mirar muy lejos, las estrellas que están a varios años luz de distancia. Y por lo tanto, con los telescopios no podemos ver realmente lo que ocurre en esos planetas. ¿Qué es lo que se mira? La huella que la vida deja en la atmósfera. Nosotros, como seres vivos, emitimos pues dióxido de carbono y consumimos oxígeno. Todas estas moléculas que estamos consumiendo pues van dejando huellas en nuestra atmósfera. Si alguien pudiese ver desde lejos nuestra Tierra, la atmósfera de la Tierra está cargada de pistas de que hay vida. Pues eso es lo que buscan los científicos fuera de la Tierra. Otros planetas cuya atmósfera tengan esos rastros de vida. Y en concreto, en este caso, van a buscar amoníaco, que es una consecuencia de la oxidación y, por lo tanto, una consecuencia de que si en una atmósfera hay suficiente amoníaco, quiere decir que puede que bajo esa atmósfera haya suficiente vida metabolizando y, por tanto, pues como vulgarmente se dice, vivita y coleando.
Oye, Jorge, te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo es posible hallar vida tan lejos?
Bueno, pues a través de sutilísimas mediciones astronómicas. Mira, te voy a poner un ejemplo que creo que es muy significativo. Tú imagínate que tú estás, por ejemplo, en Barcelona y de repente en Singapur hay un mosquito dando unas vueltas, vueltas y vueltas alrededor de una bombilla. Y tú desde Barcelona eres capaz de ver la sombra que deja ese mosquito en la pared cada vez que da una vuelta a la bombilla. Pues algo parecido hacen los científicos. Los científicos no pueden descubrir planetas fuera del sistema solar viéndolos directamente. Lo que hacen es ver la sombra, el rastro que dejan en la luz de la estrella alrededor de la que giran cada vez que pasan entre la estrella y nosotros. Exactamente como la sombra del mosquito. Y a través de esa sombra, tú imagínate que tú pudieses descubrir que ese mosquito es hembra, que le falta una pata y que además va a tener el mosquitito dentro de poco. Bueno, pues todo eso lo pueden descubrir los científicos con la sombra, entre comillas, de los planetas. Pueden descubrir si tienen atmósfera o no, pueden descubrir su tamaño, pueden descubrir si hay componentes químicos en esa atmósfera que sugieran que existe vida. Parece magia, parece imposible, pero es auténtica ciencia.
Uh-huh. Fíjate, Jorge, yo creo que el día que hallemos vida extraterrestre, yo creo que el mundo se va a volver loco, ¿no crees?
Sí, sin duda, porque tú fíjate, es la noticia, o será la noticia científica más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Y poder demostrar si es que existe, porque ojo, a lo mejor nunca lo descubrimos porque resulta que no existe, pero si es que existe algún tipo de vida fuera de la Tierra, pues sería una noticia de la que hablaremos durante días y días y días, porque, bueno, demostraría que la biología es algo un poquito más complejo de lo que hasta ahora pensamos. Cuando se habla de vida, como tú bien sabes, no se está pensando en extraterrestres, en marcianitos con trompetillas verdes y este tipo de cosas, sino probablemente vida bacteriana, vida microscópica, restos de cómo fue la vida hace miles de millones de años en la Tierra. Pero sin duda sería una noticia científiquísima, bueno, sería la bomba. Y bueno, de aquí a muy poquito tiempo, a 5 años puede que ocurra, así que espero que lo podamos contar a todos los proveedores.
Seguro que sí, Jorge. Te mando un abrazo enorme y hasta el próximo miércoles.
Pasad buen día, hasta otra.
Hasta luego, Jorge, muchísimas gracias. Son las 5:24, las 4:24 en Canarias. Estamos poniendo las calles a este miércoles 28 de abril de 2021. Estamos haciendo radio en directo.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Gran canción de Pau Donés para despedirse de lo que le ha regalado la vida. De verdad que qué buen tío, qué majo, qué grande y sobre todo cómo apareció en el mundo de la música allá por el 2006. Qué tiempo, miento, 96, 97, Jarabe de Palo. Nos encanta escuchar y esta canción además, Bea, siempre hemos dicho que nos da buen rollo, ¿verdad?
Sí, muy buen rollo. Es como el legado, ¿no? Que ha dejado, se marchó, sí. Pero dejó esta canción que, vamos, es una carta de despedida preciosa. Y es que Jarabe de Palo tiene himnos.
Hombre,
o sea,
claro.
No son canciones, hay himnos.
Claro. Claro, tiene un montón de muy buenas canciones que lo que han hecho pues ha sido ir creciendo, han ido madurando con nosotros y luego, no sabes por qué, pero cuanto suena una canción de Jarabe de Palo, coges y te pones a cantarla.
Sí, y luego el grupo Risa los versiona mucho. Y eso nos
muy
gusta.
Bien, lo versiona muy bien, es verdad. Oye, cuéntame cositas.
Mira, Maite Quiñones, que dice que ella vive en una zona muy tranquila, pero que le agobia muchísimo el tic-tac de un reloj muy antiguo de pared. Y dice, lo peor de todo es que sigo dándole cuerda para que no se estropee. Pero hay días que debe de planteárselo. Dice, bueno, las campanadas, sin embargo, me gustan. Desde Arnedo. Nieves dice que el ruido que forman los tractores que pasan por la mañana por su casa y que no la dejan oír la tele. Y Óscar Almir dice, pues yo estoy hasta la coronilla del ruido. Mi casa, la verdad, es que parece que cobra vida a las 12 de la noche. Claro. Entre los vecinos de arriba, los de al lado, que los tengo pared con pared. Es como la famosa serie de Aquí no hay quien viva. Dice, estoy pensando en mudarme en medio del monte donde no me molesten ni los pajaritos, ni nada de nada, porque está harto de los vecinos. Estaba tardando también en salir este. Félix Martín dice que una obra que tiene justo a la puerta de su casa, que se parece a las del Escorial, cuando salgo de noche y me quiero quedar dormido, empiezan. Después de comer me intento echar la siesta y también empiezan. Y además es que son muy lentos. Yo tuve el año pasado las de un ascensor que estaban haciendo en el edificio que está justo al lado de mi habitación. Madre mía. Madre mía.
Es terrible.
Es que es terrible. Terrible.
Sí, cuando pegan dos martillazos a las 9:15 y luego no hay más ruido hasta las 11 de la mañana, dices, ¿y por qué has tenido que dar dos martillazos a las 9:05? ¿Por qué?
Porque no te has esperado todos a las 12.
Es verdad, porque no has esperado un poquito más y yo hubiese podido dormir, pero eso. Bueno, es lo que tiene, los que vivimos y los que dormimos durante el día, pues es lo que tiene. ZH Alicante, María Teresa, Fran Medio Siglo y Antonio Carrasco son ponedores que le acaban de dar a seguirnos. Muchísimas gracias por seguirnos en facebook.com/poniendo las calles, donde además vais a reconocer y a conocer un montón de cosas nuevas del programa que solamente aparecen en facebook.com/poniendo las calles. Así que os saludo y os doy las gracias por formar parte de nuestra audiencia. Tenemos un podcast a partir de las 6 de la mañana, ¿no, Miguel P?
Así es, un podcast en el que cada semana, cada día, subimos las horas del programa con una palabra infiltrada. Es decir, una palabra que no ha sonado en el directo, pero que introducimos en algún punto. Y las palabras todas las semanas tienen la misma temática. Y esta semana va de actores y actrices que han ganado un Oscar. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, pues las apuntan en un papelito y nos mandan una nota de voz al 662-942-605 diciéndonos cuáles son, para que anunciemos al ganador el lunes y se lleve un premio.
Pues muy bien contado. Yo espero que la gente a partir de las 6:10, 6:15, 6:20 de la mañana empiecen a bajarse el podcast de COPE en cope.es, poniendo las calles, se escuchen de nuevo el programa y localicen esas palabras que van apareciendo día a día diferentes. Así que un abrazo a todos los ponedores que juegan con nosotros en el podcast de cope.es. Emiliano Alfaro, Tolo Munar, Pedro Fernández González y Manolo Díaz son ponedores que también se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Hombre, yo sé que Gonzalo Zavalla, que él forma parte del equipo de Carlos Herrera, pues también nos sigue en Facebook. Gonzalo, buenos días.
Por supuesto que sí, Pulpo. Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy contento. Hoy con muchas cosas que vais a tratar a partir de las 6.
Pues sí, vamos a tocar muchos temas diferentes, Pulpo. Entre la gente con la que vamos a hablar está Rocío Monasterio, que es candidata de Vox a las elecciones madrileñas. Vamos a ver qué nos tiene que contar de todo lo que ha ocurrido en los últimos días. También vamos a hablar con José Calvo, que es autor de La Travesía Final, que es un libro muy chulo, que cuenta la vida de Juan Sebastián Elcano tras completar la primera vuelta al mundo con su barco, y con Mondeván, que es autor de la exposición artística más extensa del mundo, que es ni más ni menos que los murales distribuidos por el Camino de Santiago. Así que son tres entrevistas bastante chulas.
Muy bien.
Cuando toque entrar en materia, lo haremos hablando de la campaña madrileña, Pulpo. Después de las amenazas recibidas y de las propuestas para hacer un cordón sanitario a Vox, etcétera, pues esta noche la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido una carta, otra más, con dos proyectiles en su interior. Ella ha estado en 13 y le ha restado importancia al asunto. De hecho, ha recibido la carta momentos antes de entrar con nuestros compañeros de 13. Le ha quitado importancia al asunto, como digo, y ha tratado de no sacar rédito electoral con este tipo de sucesos.
Es el efecto llamada de lo que provoca cuando uno cuenta como se han estado contando las cosas con el efecto del envío de balas. Si tú comunicas que eso se ha producido, pues lógicamente se produce el efecto llamada, con lo cual esto se va a poner de moda y vamos a tener balas por doquier.
Que es precisamente lo que ha comentado Isabel Díaz Ayuso en 13.
Mira.
Y bueno, lo que comentábamos ayer, Pulpo, podíamos esperar cualquier cosa los días que restan hasta el domingo y aquí está la prueba. Veremos Veremos a ver qué pasa en los próximos 4 días. Además, vamos a hablar de la polémica que hay en Cataluña, donde la Generalitat no ha vacunado a policías y guardias civiles, pero sí lo ha hecho con los Mossos de Escuadra. El porcentaje entre ambos colectivos tiene una diferencia brutal. Vamos a hablar también de la India, que sigue registrando unas cifras aterradoras. Hablaremos de Love of Lesbian y su experimento en concierto con bastantes buenos resultados y, desde luego, una mención especial a los periodistas compañeros David Beriaín y Roberto Fraile, que estaban grabando un reportaje en Burkina Faso cuando han sido asesinados, Pulpo.
También les hemos recordado aquí en Poniendo las Calles, lógicamente, pues Gonzalo, que tengas un gran miércoles.
Igualmente, Pulpo, un abrazo enorme desde aquí.
Cuídate, hermano. Ahora son las 5:32, las 4:32 en Canarias. Yo quiero mandar un abrazo a Luis Jamolleda, que nos está escuchando ahí como un campeón todos los días. Un abrazo bien fuerte, hermano. Y sobre todo, Pepe Domingo Castaño, que siempre tiene cosas que contarnos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Me encanta mencionar la gente ahora mismo, me encanta mencionar a la gente que está ahora mismo currando, a la gente que está haciendo cosas impresionantes para que España no deje de funcionar ni un solo de los minutos. Por ejemplo, Milagros, Milagros Méndez, nos da los buenos días, dice que es una nueva ponedora que va a entrar a las 6 de la mañana en el Lidl para hacer el pan de todos nuestros clientes. Nos da las gracias por nuestra labor. Milagros, gracias a ti por ser una ponedora.
José Manuel nos cuenta que ha salido de Córdoba dirección a San Clemente, es otro ponedor de Acotral.
O José María del Río dice que nos da los buenos días desde la línea de la Concepción en Cádiz, que está poniendo las calles en la carnicería y en las pollerías y congelados Fernando, los menachos. Pues José María, un abrazo bien fuerte.
Pepe nos cuenta que escucha el programa desde el quirófano del Hospital Virgen de las Nieves en Granada.
Muchísimas gracias. O Felipe Fraga, que está ahora mismo en Asturias, que va de ruta con camión de leche, que hace culturismo y que fue campeón de España en 2014. Felipe, un abrazo bien fuerte.
Ricardo Fiestas nos ha escrito desde Tarragona, dice que siempre nos escucha con un café doble y repasando la agenda del día, tanto la personal como la del trabajo, dice, y pongo las calles de verdad dando un paseo.
Genial, muchísimas gracias. O Antonio Ruiz Moreno, que desde San Adrián está esperando a que den las 4 de la mañana para poner las rayas de las carreteras, camino al curro, ponedores, ponedoras, os espero que no decaiga la España que madruga y que también trasnocha.
Luna nos dice que todas las noches nos escucha mientras va de Albacete a Coslada, ida y vuelta, es rutero de MRV y manda un saludo a todos los de La Rosca.
¡Qué grande! O Joaquín López, que ahora mismo es un ponedor de calles, un ponedor carretillero de logística en empresas de automoción, que somos muy grandes, dice que nos manda un saludo desde Alameda de la Sagra, en Toledo.
José Ángeles Extremeño nos sigue todas las noches desde un camión carga lateral recogiendo contenedores de basura. Hoy me toca envases.
O Fátima Moreno, que es enfermera en el Hospital Gregorio Marañón, dice, Pulpo, te escucho todos los días que trabajo desde el box de urgencias.
Roberto Gabriel dice que está por la A4 altura de Manzanares haciendo Granada-Madrid para Mercadona, que es chofer de Acotral desde hace 20 años.
¡Qué barbaridad! Tenemos a todos los de Acotral aquí
total, con
nosotros poniendo las calles y levantando España. O Paco Beltrán, que está en La Roda, dice, Pulpo, me pillas empaquetando miguelitos porque a las 6 vienen a llevárselos para vender en Madrid. Me encanta el programa que haces, me cae súper bien. Pues Paco, un abrazo bien fuerte y que rueden esos miguelitos, por
qué
favor.
Qué ricos los miguelitos. Oye, Miguel Ángel, que está desde una fábrica de aluminio en Alicante.
Y termino con Diego Armando, que nos da los buenos días, que está poniendo las calles y las ventanas aquí en Londres, en Inglaterra. Es que hay un montón de actividad, hay un montón de gente que está trabajando, vea, y que está levantando España.
Así es, yo pongo el punto y final con Vicente, que dice que está haciendo pan en Mugardos.
Genial, gracias a todos los ponedores que nos vais mandando vuestra actividad profesional, a qué os dedicáis mientras Carlos Herrera se va preparando para comenzar a las 6 de la mañana. Pero aquí todo el mundo tiene su espacio y mencionamos a todos los currantes, a toda la gente que suma para construir un gran país, que es nuestra España. Mira, estamos en la temática musical de las canciones instrumentales. La de hoy nos lleva al año 80. ¿Qué pasaba en la España de 1980? Bueno, pues ese año, la cuarta edición de los Premios Cervantes galardonaron y reunieron a dos grandes escritores y poetas. Uno, Gerardo Diego, y otro, Jorge Luis Borges, que agradecía así el premio.
Como un poeta recibe un destino, acepta un destino y cumple un destino, y esto no lo busca. Es decir, se trata de algo fatal, hermosamente fatal. No sé cómo decir mi gratitud, solamente puedo decir mi innumerable agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias.
Y el artista que hoy rescatamos es el gran Bebu Silvetti, un cantautor, pianista, arreglista y productor musical argentino que se fue a vivir a México, pero compuso más de 600 temas, unos 200 comerciales para televisión y radio y música original para grandes telenovelas y también películas. En 1980 lanzó I Love You, su último álbum con sonido disco, y de él destacan los temas I Love You, You, Someday, o el otro, Love Is Tonight y Piano, un clásico interpretado por Raúl Di Blasio y Richard Clayderman, entre otros, por cierto. Este miércoles nos va a ayudar a poner las calles este temazo de Bebu Silvetti. Sube la radio y disfruta. La canción la conocías, pero no sabías que era de Bebu Silvetti. Seguramente no conocías que se llamaba Piano. Y realmente son canciones que deberías conocer, porque son canciones maravillosas. Canciones que nos regala la vida y que disfrutamos mucho aquí en Poniendo las Calles. Mañana un tema más instrumental en esta semana de canciones que vais pidiendo, canciones que reconocemos que son grandes obras musicales y que nos permitimos el lujo de compartir aquí en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006, teléfono que hay que decir que no deja de sonar en ninguno de los momentos en los que se desarrolla este programa de radio. Es alucinante la cantidad de personas que llaman para intentar conseguir el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, nuestra bandera de España y sobre todo la certificación de que eres un ponedor oficial. Bueno, pues vamos a ver si se lo gana o no se lo gana Rosario, que es una ponedora que va a entrar en directo. Rosario, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta ahora?
Pues mira, llegando al trabajo.
O sea que te has despertado hace un ratito.
A las 4.
A las 4.
Entra con vosotros.
Ah, o sea que cuando arrancamos nosotros también te levantas tú, ¿verdad?
Sí.
Ajá. ¿Cuántos cafés te has tomado ya?
De momento uno.
¿Uno? ¿Y te lo has puesto fuerte?
Sí, a mí me gustan fuertes, para jabilarme.
Bien cargadito. Bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, yo soy empleada de hogar.
Ajá.
Estoy interna en una casa con una señora mayor. Majísima y nada, pues estoy toda la semana. Estoy de lunes a viernes.
O sea que entras ahora y estás hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes.
¿Y qué tal es esta mujer?
Lo que pasa es fantástica. Es una mujer buenísima. He tenido mucha suerte.
Qué bien, qué bien. Escúchame, ¿y qué pasa? Que mientras vas en tu trayecto, nos vas escuchando.
Sí, claro.
¿Y cómo haces el trayecto? O sea, porque me han dicho que estás en Escalona, en Toledo.
Sí, con mi marido. Mi marido es que trabaja también en Madrid, es transportista.
O sea que aprovecháis lo que es el viaje y ahí que claro. Te deja y él se va también a trabajar, ¿no?
Claro, él me deja a mí ahora y él se va a coger el camión.
Qué bien.
A coger la rosca.
A coger la rosca, qué bien. ¿Y habéis desayunado juntos en casa?
Sí. Desayunamos juntos y nos arreglamos y luego ya salimos a las 4:30 5 uh-huh. menos cuarto.
Qué bien. ¿Quién se elige la ropa?
Él lleva la suya, la de trabajo, yo me elijo la mía.
Ajá. ¿Y te la has preparado anoche o te la has preparado esta mañana?
No, yo me la preparo por la mañana.
Oh, qué bien, qué bien.
A mí por la noche no.
No te hace. Bueno, Rosario, no. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles para que lo tengas con muchísimo orgullo, ¿vale?
Ay, muchísimas gracias.
Yo quiero otro. Ah.
Que mi marido quiere otro día.
Bueno, pues nada, tienes que convencer a Miguel P. cuando le des tus datos y le das también los de tu marido.
Ah, vale. Y un saludo también para los de Maqueda, para Benayas.
Ah, hombre, claro que sí, Angelito, claro que sí.
Angelito, pues sí.
Sí, pues se lo damos de tu parte, ¿vale?
Sí, sí, sí. Muy bien. Pues
cuídate.
Muchísimas gracias.
Buena ruta, muchas gracias. Un besito.
Igualmente, gracias.
Hasta ahora, adiós, gracias. Hasta ahora. Son las 4:52 en Canarias, las 5:42 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El aumento de las herencias que se rechazan. En algunas comunidades, los impuestos que hay que pagar cuando recibes una herencia son muy elevados y en plena crisis muchos ciudadanos no pueden hacer frente a esos gastos. Un testamento es fundamental. ¿Hay un incremento de rechazos de herencias?
Efectivamente, hay algunos casos de renuncia de herencia que responden a la imposibilidad del heredero de hacer frente a las cargas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera, hablemos de motor con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Por fin una buena noticia. Resulta que en 2020 se redujeron las infracciones impuestas a los transportistas, según, eso sí, los datos del Ministerio de Transportes.
Así es, durante el pasado año se detectaron un total de 115.995 infracciones por las menos de 150.000 que se registraron durante el año 2019, es decir, un 20% menos de infracciones cometidas por los profesionales del sector del transporte por carretera, y a su vez este descenso ha supuesto una caída de la recaudación del Estado por las multas impuestas. El Plan Nacional de Inspección del Transporte recaudó 74 millones de euros, unos 17 millones menos que en el año anterior. Como es habitual, las más habituales son las que van en contra del reglamento de los tiempos de conducción y descanso, seguidas de las de exceso de peso, pero hay un dato importante y preocupante: crecieron de forma generosa las infracciones detectadas en las empresas buzón de empresas más reincidentes de origen búlgaras, rumanas y polacas.
Oye, Alfonso, me he enterado que en 2023, fíjate que estamos ahora en 2021, pero que en 2023 Francia va a utilizar vehículos de particulares como radares móviles camuflados. Esto me llama muchísimo la atención.
Sí, ya llevan un tiempo, además, llevan 2 años probándolo. Pues bien, Francia ya ha dado luz verde al proyecto y en 2023, como bien decías, los habrá por todo el país con un total de 450 uh-huh. vehículos privados con radar. Hasta ahora habían estado funcionando en las regiones de la Normandía y la Bretaña, y para ello el gobierno francés sacará a concurso una licitación a la que podrán optar empresas con presupuestos para pagar a cada conductor 1.500 euros al mes con jornadas laborales de 6 horas que nunca dependerán del número de multas impuestas. El objetivo de privatizar estos radares móviles camuflados en Francia es para liberar parte de esta labor a los agentes y permitir que se centren en otras tareas de vigilancia como el control de drogas y alcohol.
Este programa de radio se llama Poniendo las Calles, lo hacemos contigo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, menos la madrugada de sábado a domingo, pero el resto de días aquí estamos, como unos campeones, poniéndole las calles a la nueva jornada. Alfonso, si te parece, háblanos ahora de lo último en tecnología del mundo de la automoción, que yo creo que es alucinante. Han creado una pintura que disipa el calor del vehículo.
Uno de los grandes problemas que siempre sufrimos todos cuando se avecina, cuando llega el verano y cuando tenemos el coche al sol y nos encontramos con esa temperatura tan alta. Pues bien, en el pasado salón de Shanghái, Audi ha presentado una pintura llamada Helio Silver, que tiene una función inédita y revolucionaria, una pintura original que refleja la radiación térmica de la luz solar y disipa el calor, reduciendo de esta forma la temperatura que llega al habitáculo. Esto permitirá además también que tengamos que utilizar menos el aire acondicionado y por su por supuesto hará que se reduzca el consumo de energía, aumentando la autonomía del vehículo y la huella de CO2 en cada kilómetro recorrido, incluso cuando el coche esté parado en un semáforo.
Impresionante. Y atención, porque tenemos nuevo impuesto al CO2 en Cataluña. Resulta que la nueva tasa que el gobierno autónomo quiere imponer a los vehículos en base a las emisiones está a la vuelta de la esquina.
Otro impuesto más. El impuesto de CO2 de Cataluña será una realidad a partir del 15 de septiembre, que es cuando se empezará a pagar una tasa autonómica que se abonará con carácter anual y que afectará a todos los turismos hasta un máximo de 9 plazas, las furgonetas hasta un máximo de 3,5 toneladas y las motos. Unos costes que irán desde los 0,55 euros hasta los 364 euros al año según la franja de emisiones por gramos de CO2 que emite el vehículo, que emite el coche. Quedan exentos, no tendrán que pagar los eléctricos, los camiones y vehículos de más de 3,5 toneladas, autocares, ambulancias, vehículos oficiales, con movilidad reducida, los históricos y los clásicos.
El otro día, Motorman, leí en una revista que el presidente del grupo Renault ha anunciado que van a limitar la velocidad máxima a 180 kilómetros por hora a todos sus vehículos. ¿Esto es verdad?
Sí, sí, sí. La semana pasada, Luca de Meo, el CEO del grupo, ha anunciado que los Renault y Dacia tendrán su velocidad máxima limitada a 180 kilómetros por hora para optimizar la seguridad. Además, asegura que la velocidad es la causa de más de un tercio de los accidentes mortales. Además, el directivo francés del grupo francés anunció que los nuevos modelos estarán equipados con control de crucero activo automático con un límite por defecto que se ajustará a la velocidad permitida en función de las señales y los datos de geolocalización. Es decir, si el límite de la vía es de 120 kilómetros por hora, no se podrá poner el control de crucero a 130 kilómetros por hora.
Me ha gustado mucho el se ajustará, ¿eh? Me ha gustado mucho el se ajustará.
Me ha salido el acento andaluz. No.
Es verdad, como buen gallego que eres.
Exactamente. Pues bien, el Megane eléctrico, que se lanzará en 2022, será el primer modelo con limitación. Estará limitado por defecto a 160 kilómetros por hora. Mi opinión, Pulpo, es que esto no va a impedir cometer excesos de velocidad o velocidad inadecuada, por ejemplo, con climatología adversa.
Bueno, pues nada, será el primero que dé el paso, pero veremos a ver que si otras marcas le siguen o no al presidente del grupo Renault, a ver qué es lo que sucede. Y ya para acabar, porque voy a ir preparando la sintonía de Dara, sí, del Pulpo a Herrera, cuéntanos si te parece las novedades en cuanto a furgonetas de la semana.
Pues se trata de la Fiat Educato, la versión eléctrica de la furgoneta modular con 3 carrocerías, furgón, chasis, cabina y de transporte de pasajeros que ya están disponibles en España. Fiat Profesional lanza su primer modelo cero emisiones con la opción de 2 baterías, una de 47 kilovatios hora que anuncia 235 kilómetros de autonomía eléctrica y otra más potente que homologa hasta los 370 kilómetros en ciclo urbano y estándar WLTP. La Ducato eléctrica cuenta con 3 modos de conducción, normal, eco y power, con frenada regenerativa, y también cuenta con un amplio abanico de ayudas a la conducción. La velocidad máxima siempre estará limitada a 130 kilómetros por hora. Por razones de autonomía, el propulsor eléctrico ofrece 120 caballos de potencia y la Educato mantiene sus condiciones de capacidad de carga.
Pues Alfonso García, Motorman, yo me voy poniendo ya la sintonía de Arra del Pulpo. A Herrera, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Llegamos a las 6 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Me imagino a Herrera poniéndose los auriculares en este momento, ya acomodándose delante del micrófono, porque él comienza a las 6. Hasta entonces, tiene que sufrir un poquito. Herrera, buenos días.
Sí, acabo de llegar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido?
Pues bueno, ha habido un montón de cosas. Por ejemplo, la primera, que lo coge, y cuando la han cogido ahí, le han dicho, toma de ahí.
Anda.
Y nos ha sorprendido a todos.
Anda, pues ahora lo veo.
A ver. ¿No te habían pasado lo que has dicho?
No, yo es que me he venido del infierno fascista aquí a Sevilla y casi he venido corriendo, casi acabo de llegar hace poco.
O sea, oye, si quieres un ponedor en toda regla.
En toda regla.
¡Qué barbaridad! Herrera, deja que te ponga hoy a alguien que creo que te gusta y mucho.
Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Esta podría ser su pieza más conocida, más reconocida también en su historia musical. Hoy cumple 79 años, es el gran Jacques Dutronc, que nacía en Francia, en París concretamente. Fue un brillante cantautor pop. Es verdad que comenzó componiendo para otros, pero al final, en los años 60, en la época del yeyismo, decidió componer para él mismo y no le fue nada mal. Pero además eres un amante de la canción en francés, ¿verdad?
Sí, sí, a mí me gusta mucho la lengua francesa, el idioma francés, es atronadormente bello. Me gusta leerlo, en la medida que me acuerdo de... Porque claro, son muchos años sin hablarlo, sin estudiarlo. Uh-huh. Pero me gusta mucho, me entusiasma.
Uh-huh. Está bien de vez en cuando, hombre, cuando ponemos aquí alguna canción Herrera que es cantada en francés, se agradece el idioma, a la hora de la musicalidad que tiene esta entonación, a mí me gusta bastante. Ayer te pasé una canción de Richard Debshire. Herrera, me gustaría muy muchísimo que le dieras un poquito de bola a esta canción, que creo que va a conectar perfectamente con lo que son tus gustos musicales.
A ver,
ella es Donna Summer,
claro.
Brooklyn Dreams, Heaven Knows.
Heaven Knows es una canción que me emociona.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Cómo está de presencia la canción?
Está bien, sí.
Qué amabilidad, de verdad. Qué dulzura despiertas en la gente, de verdad. Con esta canción hay que comerse el día, Herrera. España necesita escucharte. Yo no sé si te ha dado tiempo a prepararte algo, mínimamente algo.
Pues
la fecha, ¿la sabes,
no? Voy a ver si me leo ahora. Bueno, miro la fecha, veo las cosas. Es que es lo que tiene que venir del infierno fascista, claro.
¿Pero qué es el infierno fascista? Madrid, el fascismo ya no existe.
Madrid es el infierno fascista. Tú vas madre mía, es una cosa tremenda, terrible, ¿sabes? Y
lo de las balas, al final ya verás cómo se van a estar cruzando balas por correo por todos los sitios.
Claro, claro. O en infierno. Uh-huh. Es una cosa tremenda, sí.
Pues sí.
Una cola en los sitios para entrar, una cola de fascistas para entrar a un restaurante, bueno, una cosa terrible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mira, eché un buen rato, ¿no?
Lo importante, tú comienzas ahora entonces a las 6, ¿no? Confirmado.
Pues me han dicho que sí, pero si quieres yo puedo esperar, ¿eh?
No puedes esperar, que tú empiezas a las 6. Lo que te digo es que hasta aquí hemos llegado, ya no puedo más. Herrera, habitas de Kun.
Pero, bueno.
¿Habitas?
Bueno, vale. Yo, es que, joder, uno viene aquí con ganas de charlar y tal y que cual, y mira cómo le cortan.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo, porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en WeBuy.com. CaixaBank.
en Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Escuchas COPE porque es más.
¿Qué es lo raro que se ha encontrado un veterinario alguna vez en su consulta? ¿Qué tal, Pedro?
Un saludo, Carlos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Es la imagen de 11 trabajadores sentados sobre una viga a 260 metros.
Es más información y más análisis.
El objetivo del 70% de población inmunizada contra la COVID para final de verano. Nosotros somos muy responsables de ese futuro próximo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Creo que es importante lo que nos va a contar Juan Antonio Alcalá en la apertura de este partidazo. Hola Alcalá, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que vuelve a tener que ver con la Eurocopa.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.